El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles. Y concretamente estamos a 4 de diciembre del año 2013, nos metemos ya en este último mes del año. Se empiezan a adornar las calles, cada vez menos con eso de la crisis, pero bueno, se empiezan a adornar. Y se prepara ya la llegada de la Navidad para este, es lo que toca, en este último mes de este año, ya sabéis. Y bueno, nosotros seguimos con nuestra vida ajetreada, de verdad. Vaya principio de semana que hemos tenido, concierto el lunes. Estuvimos en Irún, en la Sala Tung, viendo a Esparzanza, junto a una joven banda llamada Isunauk, que mereció muchísimo la pena. Ayer mismo estábamos sufriendo una sesión de caña tremenda por parte de Savage Messiah, de Havoc y de Angelus Apátrida en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Ambos conciertos te los contaremos en esta edición del programa, junto con el que vivimos el sábado, ese homenaje a Iñaki Bolinaga. Que bueno, casi que con todos estos ajetreos, casi que me queda hasta lejos el sábado ya. Pero bueno, ahí estuvimos en la Sala Erandio, viendo esas actuaciones de La Noche Bruja, de Mi Dulce Geisha, de Mente, de Tenebra y de Volta. Como banda invitada en el programa de hoy tendremos desde Canarias a Doctor Burrus, un interesante proyecto con muchos años a sus espaldas, sufriendo como no los avatares lógicos para poder editar discos y para poder continuar con su música, pero presentándonos un trabajo finalmente con muchos músicos de la escena canaria que lleva por título Helada Helada. Hace ya un tiempecito que nos llegó, no había tenido tiempo de sacarlo a la luz con entrevista, de profundizar un poco más en ese trabajo, creemos que merece la pena. Más o menos en media hora estaremos hablando con Miguel Estupiñán, uno de los miembros fundadores de este grupo y veterano músico en la escena canaria, de que ya se codeaba con algunas bandas por allá por los años 80, ni más ni menos. Hasta que ahora llega este trabajo de Doctor Burrus, que recopila algunos temas de esta etapa, que te presentaremos más en profundidad, como te digo, en el programa de hoy. Y lo demás, pues lo que viene siendo habitual: música, contenidos basados en novedades, puede que alguna noticia se pueda salpicar, la llegada de algún concierto inminente. Ya sabéis que nosotros creemos que es en vivo donde se disfruta y donde se concibe verdaderamente la música, por eso animamos mucho siempre que os sea posible, que la economía os lo permita, que el tiempo os lo permita, que los avatares familiares os lo permitan también, porque claro, cada uno tiene su vida, eso es evidente, y sus posibilidades, pero siempre que sea posible, si te gusta el heavy metal, si te gusta el rock, si te gusta la música, lo ideal es que consigas sacar un hueco para poder pasarte por las salas de conciertos. Y bueno, y para escuchar este programa, que se agradece muchísimo, ya sabes que estamos en directo en www.tntradiorock.com, también estamos en directo en el 101.9 de la FM, Zopimpa y Ratia Luchana, y esta edición de los miércoles te la puedes descargar en BFM Radio, bfmradio.com, ya sabes, la alternativa emisora de radio por internet, con un montón de contenidos que os recomendamos a todos los amantes de la música en general. Nosotros se puede decir que somos los duros de la parrilla, pero hay música de calidad, programas de calidad y contenido de calidad en esa web que te recomendamos. Y vamos a comenzar el programa. Lo hacemos con quienes serán invitados el próximo sábado día 7 de diciembre aquí en nuestro programa. Hablamos de los guipuzcoanos Krait, bueno, ahora un poco vizcaínos también, con los nuevos componentes. Ya hemos pinchado algunos temas que teníamos de adelanto de este trabajo de la banda, esta vez, el cual es su nuevo disco, segundo trabajo en su carrera, con cambios de formación, como todos sabéis, pues sobre todo notorio el cambio a la voz ahora con Alechu sustituyendo a Moy, que finalmente se quedó en Mandrágora Negra, y ya tenemos aquí el trabajo al completo, un sensacional trabajo que sorprende por su tendencia más progresiva. Parten de un heavy metal clásico, sí, que es de donde venían, pero aquí, como vais a poder comprobar, tienen una tendencia bastante más elaborada y técnicamente podemos decir que expone algo más de lo que hacía su primera obra. Vamos con el tema que abre el disco, La Tierra Soñada. Esto es lo nuevo de Krait, esta vez.
horas de la mañana han sido descubiertos en nuestras costas los restos de una embarcación completamente vacía. Al parecer se trata de una patera, pero nada se sabe de sus ocupantes. Las autoridades han comenzado la búsqueda de supervivientes, pero no ha habido éxito hasta el momento.
Mucha calidad la que se expone en este nuevo trabajo de Cry. Sensacional el trabajo vocal de Alechu. Bueno, nosotros le llamamos Alechu, que es como le conocemos, aunque aquí hemos visto que en los créditos él firma como Axel, llámalo como quieras, pero gran vocalista que ya conocíamos de Reborn y que creo que aquí con Cry se ha destapado definitivamente. Y bueno, destacar el trabajo del conjunto, pero también, como habéis podido apreciar, a las guitarras el señor Emi se lo ha currado verdaderamente muchísimo para este nuevo disco esta vez. Que te presentaremos más en profundidad en el próximo programa, en la próxima edición de La Mirada Negra, en nuestra edición de los sábados. Lo que escuchas ahora es Farwin, la banda griega, la banda de Gus G. Sensacional guitarrista. Que algunos tal vez conozcan más por ser ahora mismo el guitarrista de Ozzy. Pero bueno, que desde hacía ya algún tiempecito que estaba con estos griegos llamados Firewind, que nos han dejado buenísimos trabajos con un también sensacional vocalista como es Apolo Papatanasio, que parece que se va a centrar en otros proyectos, en Spiritual Beggars, o donde esté un hombre también muy activo en la música. Y de momento este trabajo en directo, este Apoteosis Live, nos lo tomamos como la despedida de Apolo Papatanasio con la que ha sido su banda en estos años con Firewind. Aquí te lo presentamos, último trabajo en directo de la banda griega. Fantásticos Fairwind en vivo. Tuvimos oportunidad también de verles por aquí, por nuestra tierra. Nos dejaron muy, muy buenas sensaciones hace unos años, precisamente antes de que Gus G pasara a ser el guitarrista de Ozzy. No con una presencia multitudinaria que digamos en aquel concierto en una de las salas pequeñas de Santana 27, pero ellos en el escenario fantásticos, y es que son una muy buena banda. Lo que ahora mismo escuchas es una banda que, a pesar de no llevar demasiados trabajos a sus espaldas, apenas un disco anterior y dos EP, la verdad que está consiguiendo bastante notoriedad. Han pasado un mal periodo, según nos dice su parte de sus miembros, pero finalmente el grupo continúa y da como resultado este Altered State, este nuevo trabajo de Tesseract. siempre un sonido sugerente que ha tenido esta banda Tesseract, presentándonos este Altered State, este nuevo trabajo discográfico de un grupo que anda por derroteros un tanto progresivos, también con tintes muy modernos, como habéis podido apreciar en su sonido. Una gran banda de la actualidad, Tesseract, que acaba de sonar en este programa, que tiene ahora mismo abierto su Facebook por si quieres contactar, si estás en directo miércoles por la tarde en TNT Radio Rock y en Zopimpe Irratia. Ahí tienes el facebook.com/lamiradanegra para hacernos llegar algún comentario, lo que quieras. Y también nuestro correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. Cambiamos de sonidos y vamos a Los Coronas, banda formada, como todos sabéis, por veteranos músicos de la escena madrileña, que estará visitando Bilbao este próximo viernes, día 7 de diciembre. Perdón, viernes, día 6 de diciembre. 7 de diciembre, sábado, y estaremos aquí en la radio. Pues un día antes, el día 6, en la sala Café Anchoquia, Los Coronas estarán presentando su último trabajo. Han editado un EP, El Extraño Viaje, que cuenta con una serie de versiones tocadas a su estilo. Y entre esos temas se encuentra también este Knife of Telstar que estamos disfrutando. Los Coronas en directo el viernes en Bilbao, recuérdalo. Sala Café Anchoquia, 10 euros anticipada, 15 en taquilla. A partir de las 10, buen concierto de rock con tintes surf, como sabéis en su estilo, el que nos espera. Hablan de una exitosa gira por Australia con ese otro proyecto llamado Corizonas, con Arizona Baby, y ya sabéis que también tienen, y si no sabéis, pues os lo digo yo, que para eso estoy aquí en la radio, para intentar, por lo menos intentarlo, informar de algo. Tienen un último trabajo largo. Esto que habéis escuchado está en un EP de, creo que son 7 temas, aunque ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, un trabajo corto. Y tienen un largo que se editó con anterioridad llamado Adiós Sancho, que suponemos que también tendrá representación en los temas que nos puedan interpretar en directo este próximo viernes a la noche en el Café Anchoquia de Bilbao. Los Coronas, una banda diferente, sensacional, y un proyecto como viene siendo habitual, básicamente instrumental, aunque básicamente también tiene algunos otros detalles. Por ejemplo, en este trabajo hay un par de temas que también son cantados. Continuamos con el programa y estamos llegando prácticamente al punto en el que hemos quedado con nuestro interlocutor en el día de hoy para charlar sobre Doctor Burrus, sobre esta banda canaria que nos ha dejado un trabajo más que recomendable de título Helada Helada. Así que vamos a ir directamente con ellos. Un disco que tiene de todo, hombre, fundamentalmente es un trabajo de rock, pero con mucha amplitud. Hay un poquito de funky, hay detalles progresivos, hay blues, hay hard rock. Hay un poco de todo, un sensacional disco con muchas colaboraciones, y vamos a extraerte en su día, si tienes un poco de memoria, te extrajimos el Monstruo de los Techos, donde colabora gente pues de Krul, ¿no?, que son en Canarias pues una auténtica institución. Pues ahora vamos a ir con No me des prisas, este segundo trabajo, es un blues precisamente lo que te vamos a pinchar, y aquí nos encontramos con un tema grabado en 2004, por cierto, se han ido recopilando temas de diferentes años por parte de un grupo que lleva funcionando desde principios de los 90, casi nada. Y aquí nos encontramos con la voz de Susana Lang-Lenton y Cristina Otero, ambas vocalistas, son las que se encargan de cantar este No me des prisas. Desde luego, calma han tenido para sacar este trabajo. Nosotros hasta ahora no hemos podido conocer a la banda, y desde los 90 pues han venido funcionando para llegar a este recomendadísimo disco, Helada Helada, lo que te vamos a presentar de Doctor Burrus. A disfrutarlo.
Santo Grial y todas esas cosas que por más que quieras no has de encontrar. No me des prisa mientras reina aquí tanta confusión. Me mantengo a salvo en mi castillo de algodón, que no es el mejor, pero es donde a fin de cuentas más controlo yo. Respirar, me convierten de camino. Cosas que por más que quieras no has de encontrar. Me des prisa mientras no haya más que esta información. Cruzaré sin miedo por mi puente de jabón, que no es el mejor, pero es donde a fin de cuentas Dios se anda mejor. Sin pensar en
Qué fantástico tema de blues, este No me des prisas, este tema que hemos extraído de Helada Helada, el primer trabajo que nosotros recibimos de Dr. Burrus, una banda que se formó allá por principios de los 90, capitaneada por dos músicos veteranos y con experiencia en las Islas Canarias, como Miguel Estupiñán y Ángel Corujería. Ahora nos han ofrecido un disco que recopila algunos temas grabados y registrados y confeccionados durante todos estos años, contando con la colaboración de muchos músicos de la escena canaria. Una escena que, hombre, con cuentagotas nos va ofreciendo cosas, pero yo tengo que decir, y no es por pelotear a quien tenemos al otro lado de la línea, que normalmente cuando nos llega algo de allí, la verdad que tiene que pues muchísima calidad. Y no ha sido una excepción con estos Dr. Burrus. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Estupiñán, al cual le damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra. Bueno, encantado de estar con ustedes.
Pues un saludo también para ti y para toda la gente que habéis llevado adelante este proyecto, que bueno, yo una intención siempre que hago una entrevista no es solamente el hecho de presentarlo, que hombre, es importante, ¿no? Que alguien más pueda conocer hoy, por ejemplo, lo que habéis hecho con Dr. Burrus, pero también es el reconocer personalmente, pues que a este que te habla, que la verdad que se lleva, no sé si tendrá mucha idea de música o poca, pero se lleva a los oídos, bueno, ingentes cantidades de trabajos discográficos, y entre todo ello tengo que reconocer que este es uno de los que más me ha llamado la atención, por eso estamos aquí, así que enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello, porque Dr. Burrus es una banda que se forma, como decimos, a principios de los 90, pero tanto tú como Ángel ya llevabais un tiempecito, ¿no?, en la escena canaria.
Sí, tanto Ángel como yo, pues bueno, estamos desde la adolescencia prácticamente metidos en este mundo, siempre en bandas distintas. Pues, Ángel fue más itinerante, estuvo en más bandas, yo estuve más tiempo en una que duró toda la década de los 80, que se llamaba Altane, y bueno, pues partimos de una historia, sí.
No se pudo tener por aquel entonces más repercusión, teniendo en cuenta cómo funcionaba todo el negocio, porque siempre, en aquella época, en los 80, todo estaba muy centralizado en Madrid, y ya vosotros tenemos que decir que encima si estáis en las Islas Canarias, pues claro, todavía eso os queda, ese centro neurálgico todavía os quedaba más apartado.
Pues imagínate, claro que estaba en aquella época, si estamos hablando de los 80, pues recuerdo con especial el tema este de lo que era la movida madrileña, nos llamaba mucho la atención y nosotros estábamos pues como muy lejos, ¿no? Aparte que no había posibilidad de grabarse discos ni nada de esto, sino era con ayuda importante pues de algún sello que nunca quedaba aquí, claro, nunca nos quedaba cerca. Era bastante más complicado estar aquí en Canarias. Lo que sí te digo es que había un movimiento muy curioso en aquella época, un montón de grupos, un semillero de grupos de composiciones propias, así que durante toda la década de los 80, que bueno, prácticamente somos todos los cuarentones que estamos ahora pues haciendo cosas, y gracias al descubrimiento de internet y de la posibilidad de grabarse cosas en fin, casi plan casero y tal, pues con ese descubrimiento se han podido hacer muchas más cosas ahora, sí. Estamos más conectados con el resto del mundo.
Bueno, para nosotros, sobre todo, como una banda de referencia de la escena canaria de aquella época, está Krul. No sé si realmente también allí son considerados los más grandes de aquella escena, o si también hubo bandas que de alguna manera podían equipararse en cuanto a ese nivel que tuvieron ellos.
Sí, siempre hubo en cada época alguna banda señera. Desde luego Krul para mí fue el más importante de todos. Fue y prácticamente es, o sea, han vuelto a reunirse hace poco y hicieron un disco nuevo, fantástico, hicieron unos cuantos conciertos y ahora mismo no sé en qué punto están, si lo han dejado un poco en punto muerto, pero vamos, muerta la historia no está. Pero desde luego tenían un sonidazo ahora, ya era un sonido impresionante en los años 80, hay una puesta en escena de escalofriante, vamos, pues ahora con añadido un sonido exquisito, vamos.
Además tuvimos oportunidad de hablar con ellos también, porque ese cuarto, ese último trabajo que nos editaron, pues es totalmente recomendable para todos. a los que os guste el hard rock cantado en castellano, es un trabajo fantástico. Y claro, ellos lo que sí que nos comentaban era que allí lo que es igual difícil, claro, es el poder dar conciertos y no quemar demasiado la zona. Y por lo que he visto, yo nunca he tenido la suerte de estar por allí, pero la escena musical allí funciona en cuanto a conciertos de una manera un tanto distinta, porque ellos nos comentaban pues que incluso allí es habitual, por ejemplo, tocar en terrazas, ¿no? En los locales.
Terrazas y salas pequeñas, pues hay un montón. Aquí hay un ambientazo tremendo desde que llega lo que es el fin de semana o víspera de festivos. Hay un movimiento muy importante, hay muchísimos grupos. Ahora lo que abunda, pues quizás sea más los grupos de versiones o de tributos y todo esto, pero bueno, nunca se han abandonado los grupos de composición propia como lo que era Krull o lo que es Krull, vamos. Y grupos muy, muy importantes, sí.
Bueno, además gente de Krull, que también tenía un grupo de versiones, que ahora no me acuerdo del nombre. Pero tenía...
Bueno, tienen varios porque como sí. Están repartidos, pues, lo que ocurre ahora, yo no sé si pasa lo mismo por allá, me imagino que sí. Con esto de que han salido un montón de grupos de versiones y de todo esto, es que tenemos los mismos músicos, están repartidos en 3 y 4 grupos al mismo tiempo. Entonces es bastante frecuente encontrar, pues eso, que de un mismo grupo salen 3 o 4. Ahora mismo el grupo que está funcionando más se llama Disconnected, lo forma pues el cantante Juan Manuel con el guitarra Zacarías, así de los que son de Krull, y es un grupo de versiones acústicas que es muy recomendable. Tuvieron otro que se llamaba Sin Saldo, que pegó muchísimo aquí.
A eso me refería yo, a Sin Saldo.
Versiones de hard rock. Hay otro que forma el bajista con el otro de los guitarristas, que se llama By the Face, también de versiones. Ya te digo que estaba todo como muy muy diversificado. De un mismo grupo te salen 4 o 4 y todos muy recomendables. Son grupos buenísimos todos.
Lo que pasa es que un músico se puede llenar haciendo solamente versiones, o siempre está la necesidad de sacar canciones propias.
Bueno, es a lo que aspiramos todos. Todo lo que queremos es llevar un poco lo que es la música de composición propia, llevarla adelante, ¿no? Lo que pasa es que bueno, esta época, como es un poco particular, yo creo que tiene mucho que ver esto de la crisis y tal, en que te salgan tantos grupos y que un mismo músico esté entre grupos distintos y todo esto, pues bueno, está la gente sobreviviendo, ¿no? Como quien dice, se trata de tocar un cuanto más mejor y sacar unas perrillas pues para llegar a fin de mes, claro. Y de ahí que salgan tantos grupos de versiones. La música propia pues está muy bien, pero bueno, parece que no es suficiente y, en fin, para poder salir adelante, salvo que en casos como Efecto Pasillo o algo de estos que se han lanzado y les salió fantástico, cosa de la que me alegro profundamente, y han podido salir fuera y hacer un trabajo más profesional, vamos, vivir de eso.
Lo que falta es educar o culturizar un poco a la gente y que de verdad valoren propuestas como, por ejemplo, la de Dr. Burrus, ¿no? Que es un ejercicio para mí de originalidad, de calidad y de creatividad también, aunque tengáis un sonido que podemos decir pues que dentro de lo que cabe es un sonido clásico, es decir, que no es que hayáis inventado un estilo nuevo ni nada de eso, pero hay un ejercicio de creatividad que merecería ser recompensado con un reconocimiento, ¿no?, por parte de la gente.
Bueno, las bases están ahí, por eso sale son temas que salen con un corte clásico, un sonido, vamos, que común a todo el disco, aunque sean tantos estilos distintos. Este disco se hizo un poco por el placer de componer, pues, y pensando de base que hay muchos instrumentos, hay muchas voces distintas, hay muchos estilos, y nosotros somos no de un solo estilo, el hard rock o el rock sinfónico, sino oímos muchas cosas. Entonces pues la idea, el placer de todo compositor es no encasillarse, y es lo que quisimos hacer con este disco, componer lo que nos diera la gana, vamos, hablando claro, y componer para el cantante apropiado y meter los instrumentos que le vinieran bien al tema, y hablar de lo que quisiéramos hablar, y sin que nadie nos estuviera persiguiendo para acabar en determinada fecha. De hecho, hemos tardado muchísimo más de la cuenta. Pero bueno, no deja de ser un recopilatorio, ¿no? Hemos cogido los mejores temas, hemos dejado fuera algunos que pensamos que no estaban a la altura de los demás.
Bueno, es una de las cosas que también ha ganado hoy en día el músico, ¿no? Con esto de la, como tú dices, de la crisis, de lo mal que está realmente todo. Podéis tener más libertad que nunca, porque no existe ninguna presión. Ya estamos hablando de que esto es puro placer y pura satisfacción, ¿no? El hecho de hacer música.
Bueno, lo de componer y hacer el lo que uno quiera, pues sí, como placer está muy bien, pero bueno, no siempre tiene la salida que uno quiere. Ahora, para el oyente, para el que le gusta ir a las salas y ver y poder elegir y todo eso, es claro, una época estupenda, pues tiene para elegir cada vez que quiera, cada vez que se le apetezca, tiene para elegir entre un montón de variedad, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, hay muchas bandas y de mucha calidad. Luego lo que está complicado, claro, es la continuidad. Pero bueno, vosotros está claro que ya sois una banda, a pesar de que nos estéis presentando este disco, ¿no? Que como tú dices, es un recopilatorio de todos estos años. Sois una banda que casi se puede calificar de clásica, ¿no? Que lleváis pues más de 20 años, ¿no? Como formación.
Sí, lo empezamos con el disco, pues empezamos a grabar, a hacer... En fin, en primero con peor equipación, con peor calidad, pues íbamos mejorando el producto y al final, pues casi sin quererlo, pues dijimos, pues mira, aquí hay material para sacar un disco. Ya en los últimos 2 o 3 años estos pasados ya dijimos, vamos en serio, y ya regrabamos lo que hubo que regrabar, que no tenía buena calidad sonora y todo esto, y nos pusimos las pilas y lo sacamos, sí.
Háblanos del comienzo de Doctor Burrus. ¿Cómo te juntas con Ángel, al cual ya entiendo que conocías de antes? ¿Y cómo surge un poco esta historia? Sobre todo porque aquí en la nota de promo se me apunta una cosa muy curiosa, y es que es una historia que comenzó como con aires de cómic, ¿no?
Sí.
Explícanos eso.
Pues casi sin quererlo salen estas cosas. Empezamos grabando temas en un garaje con 4 pistas. Pues nos pareció una buena idea, vamos a componer y vamos a grabar, y llamamos a los amigos y nos tomamos una cerveza y grabamos esto, y después con las mismas pues empezamos ya a lucubrar y todo esto, y nos creamos nuestro personaje, como no sé si conoces a los Les Luthiers, que son un grupo de estos argentinos que más bien con aire cómico y todo esto, pero, uh-huh. pero bueno,
sí.
Que tienen un protagonista de todas sus historias que se llama Mastro Piero, pues uh-huh. el nuestro es el Doctor Burrus, y le hicimos toda su historia. No sé si contarte un poco, porque es un poco larga, pero vamos, el doctor este que inventa un producto cosmético impresionante que iba a revolucionar el mercado y empieza de repente de tener esa gran idea, se empieza a convertir todo en un infierno, pues empiezan a hacer todos presiones, todos quieren la fórmula, todos quieren forrarse con eso, y el doctor, que se harta de todo, coge una guitarra Stratocaster que tenía de su juventud y se va a recorrer el mundo. Es la idea que engloba al grupo nuestro, tocar. Él iba tocando por donde iba pasando, con quien quería tocar con él, iba componiendo, dejaba sus composiciones, y luego cuando su familia y todo esto ya estaba a punto de cogerlo, porque lo perseguían con la idea de sacarle dinero, claro, pues entonces se iba a otra ciudad, se iba a otro sitio. Uh-huh. Y de ahí sale, pues es prácticamente una historia de cómics si lo miras. Y de ahí pues la idea de hacer el disco con sus portadas y todo esto, con aire de cómic y todo esto. Y de hecho, la primera canción del grupo, que no la grabamos en el disco este, pues ya te digo que elegimos las mejores y este se quedaba un poquito fuera con respecto a la calidad comparado con las otras, pero era la canción que explicaba un poco el tema, se llamaba La Canción del Doctor Loco, y explicaba, era la historia del Doctor Burrus.
Bueno, pues curiosa esa historia detrás de este Doctor Burrus, de esta banda que estamos presentando hoy. Banda que comenzó, como bien decimos, contigo y con Ángel Corujería. En un principio...
Es Corujeira, es un apellido
acallego. Es verdad, que es que... ¿Sabes lo que pasa? Que he dormido pocas horas y no veo bien. Tienes toda la razón. Corujeira. Ángel Corujeira, que es el compañero tuyo en la banda, con el que comenzaste. En un principio la idea era estar vosotros dos y conseguir a músicos para grabar, o en un principio la idea era que Doctor Burrus fuera un grupo con unos componentes fijos.
No, la idea era ir haciendo cosas sin pretensiones de ningún tipo. Y luego ya veríamos con el tiempo si sacar una banda, a ver cómo podríamos crear la fórmula que fuera bien para poderla sacar en directo y todas estas cosas que todavía tenemos en mente. Ya estuvimos intentándolo el año pasado, ya te digo que por las características del momento, pues no salió muy bien, porque fíjate que esto, claro, tiene una complicación bastante grande y supone estar metido en un local de ensayo durante 7-8 meses sin salir fuera a tocar, claro. Entonces, pues, hay poca gente que se pueda permitir ahora mismo el lujo, ese lujo. Ahora, por eso, las versiones se sacan en un mes, tienes el grupo montado y ya estás tocando y ganando algo de dinero, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pues, el problema principal lo hemos tenido con para encontrar teclistas. Después piensas que no vale cualquier cantante, pues, si queremos una fórmula que funcione, pues, necesitamos un cantante de base que cante casi todo, o una cantante con algún invitado, y todo esto, pues, bueno, pues es complicado, pero no perdemos la esperanza de poderlo. Vamos a ir a la carga, espero que el año este otra vez, a ver si podemos montar la banda para directos, porque es que la verdad que esta música en directo gana muchísimo. Uh-huh. Ya lo que hemos ensayado en el intento que te estoy contando, pues habían temas que decías tú, qué pena, que esto en directo suena muchísimo mejor que en disco, son temas para directo.
¿Nunca habéis podido entonces llevarlo adelante en directo? ¿No ha habido ni siquiera una ocasión en la que Doctor Burro se haya podido ver encima de un escenario?
No, que va cantando los temas estos, no. Ya te digo, sesiones para los amigos, sí. Sí hemos hecho.
Bueno, pues te voy a intentar sacar alguna cosilla más, porque claro, si tenéis que buscar a miembros para ese intento que pensáis hacer ahora. ¿Quién podría ser el cantante ideal para una banda como la vuestra? Lo digo porque, claro, tenemos a Juanma Rodríguez, que es voz masculina, pero tenemos un montón de voces femeninas colaborando en el disco, que cada una tiene una tesitura diferente.
Efectivamente.
Y claro, luego todo eso tendría que ser alguien que se pudiera moldar un poco a todos los registros,
pues,
¿no?
El intento que te comento que empezamos el año pasado y se quedó a medias, pues era Adriana Brito la que empieza el disco cantando El Trepa y La Plaga, que tiene un registro que le da lo mismo cantar en graves que en agudos, que soul, que rock, que duro, que en fin. Esa sería una posibilidad muy interesante porque podría con prácticamente todo el temario. Y luego vendrían los invitados, en fin, podría ser bastante interesante. Después también aspirábamos a traer metales y... Claro, es una super banda lo que habría que crear, no es fácil.
Es que estamos hablando con una persona que lo sepa la gente que nos escucha, Miguel Estupiñán, es un hombre que toca la guitarra, que toca los teclados, que toca el saxo alto, la armónica, bueno, aparte también te haces cargo de las programaciones, o sea que desde luego no has perdido el tiempo en cuanto a aprender a tocar
instrumentos. Bueno, ahí estamos también, Ángel le manda a casi todo, pero claro, si lo queríamos grabar todo o casi todo nosotros, pues bueno, fuimos cogiendo instrumentos y bueno, en realidad somos guitarristas, pero bueno, pero como hubo que tirar de todo, pues también hacemos pinitos con las teclas y con el saxofón y esto. Lo que pasa es que en directo no puede ser, esto solo lo hacían los pequeñiques, eso de coger, estaban tocando todos con un instrumento y en un momento dado lo soltaban y cogían otro instrumento cada uno y se ponían a tocar otra cosa distinta. Eso les salía bien a ellos y yo creo que a nadie más, eso de tocar uno, tres o cuatro instrumentos en el mismo concierto. Uh-huh. Y claro, aparte que no dominamos lo mismo un piano que una guitarra.
Uh-huh. Claro, vosotros os consideráis sobre todo guitarristas, que es un poco el instrumento base del rock, pero luego, claro, hay que ver con el paso del tiempo cómo se ha perdido tal vez esta cantidad de detalles en la música más moderna. Me refiero a que cada vez es menos habitual, por ejemplo, que una banda de rock utilice, por ejemplo, la armónica, ¿no? Que hace tiempo era como muy habitual, o el saxo, ¿no? Que podemos ver a bandas clásicas de rock que el saxo lo metían muchísimo. Y no sé por qué, a medida que supuestamente se evoluciona hacia adelante, que un poquito sería como hacer cosas distintas, meter más cosas, como que todo se ha simplificado más. Es un poco mi idea, de lo que yo he percibido. Que tal vez, y lo digo así, sin darse cuenta, y aunque haya propuestas realmente muy interesantes, lo que es la evolución de la música, yo diría que se ha empobrecido un poco en comparación a lo que se hacía en los años 60 o 70.
Bueno, es que en los 70 me estabas hablando de una época donde el rock sinfónico hacía furor, y el rock sinfónico, pues una cosa que tenía era la riqueza de sonidos distintos a los teclados, los metales y todo eso, que había todo. Después parece que esa onda, pues, se quedó un poquito en esa época y bueno, sí se ha ido simplificando, pero fíjate tú el pelotazo que da una armónica bien metida o un saxofón, sí, por ahí está la la inquietud nuestra, por decir, es que hay montones de instrumentos y todos son fantásticos, y es una pena pues dejar un tema al que le va un saxofón muy bien y dejarlo pues sin ese saxofón, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues la inquietud de tocar instrumentos distintos y de que no faltara lo que lleva cada tema, ¿no? Uh-huh. Y de ahí la dificultad de montar un grupo en directo que para que recree bien lo que es este disco y el estilo que queremos llevar adelante.
¿Cómo cohesionasteis las canciones para que entraran en un trabajo? Porque claro, son temas compuestos en diferentes épocas y no ya solo compuestos, sino que grabados, ¿no? También en diferentes momentos, porque tenemos temas que se han grabado en el 2007, 2003, 2010, 2008, pero luego todo tiene que encajar dentro de un disco que se vea que estamos hablando de una banda, no de cinco, de seis.
Sí,
y realmente, a pesar de colaboraciones y demás, sí que se consigue, ¿no? Que estemos hablando de una banda que es Doctor Burrus. ¿Cómo habéis conseguido dar ese matiz que haga que los temas tengan esa cohesión?
Bueno, lo primero es que lo que hay grabado de épocas anteriores es básicamente las voces, es lo que rescatamos, vamos. Hubieron instrumentos que regrabamos de nuevo, en estos últimos dos o tres años. Y luego está la labor de Santi Arribas, que fue el que nos hizo la mezcla y la masterización, que todo es un amigo nuestro que trabaja en Londres y trabaja con grupos importantes, vamos. Él más que nada lleva el sonido en directo de grupos, le ha llevado a Jamiroquai, era una lista enorme. Entonces, pues bueno, él fue el que nos hizo la mezcla, nos hizo la masterización y le da todo un aire que concuerda, ¿no? Parece, pues eso, no se nota que haya sido compuesto en distintas épocas, porque vale, es verdad que te digo que las voces se han grabado antes, pero las composiciones empiezan desde el 97, 96, así el Trepa me parece que es la más antigua que hemos metido en el disco, que es del año 96 o 97. Después, pues ya te digo, se grabó definitivamente pues a lo mejor en el 2007, pero bueno, y después otras como por ejemplo La Gran Amanda, pues aprovechamos la grabación más divertida que hemos hecho de todas y se hizo en el año 2000. Si te fijas, hay una parte donde sale una telefonista hablando en pesetas. La Gran Amanda te habla de vamos a lo que es una pitonisa esta de poca monta. Que te hace las predicciones y te hace toda la total de tu futuro por teléfono y tal, y en un momento dado te sale una telefonista y hablándote con el precio auténtico, que nos molestamos en mirar, nos llamamos a una de ellas para apuntar el precio real de todo y se lo pusimos a la canción y te hablan pesetas. Todavía fue en el año 2000 o 2001, una cosa así.
Y los temas han cambiado mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, este tema, ¿no? Que se grabó esa parte en el año 2000. De lo que pudo ser en su día la concepción de la canción a lo que finalmente queda reflejado en el disco, ¿dirías que hay mucho cambio?
No, yo creo que no. Lo que es el estilo, yo creo que es prácticamente el mismo. El aire de así un poquito más o menos a soul, eso ha podido cambiar, algún matiz, siempre se mejora en todo, ¿no? En la parte técnica se mejora bastante con los instrumentos y con incluso la apreciación, el oído incluso va afinándose, ¿no? Se van viendo más detalles que en otra época pues se hubieran quedado fuera porque no se nos hubiera, no lo hubiéramos visto. Pero vamos, básicamente son estilos de temas que no son de ahora, son de años 70, años 80 prácticamente todos los temas, entonces pues no hubieran variado mucho.
Y luego es curioso cómo estamos hablando de una música que la tachamos como rock, pero realmente podemos decir que tocáis un montón de palos, ¿no? Desde el jazz, algo de soul, hay blues, hay hard rock incluso también en alguna parte. Por ejemplo, el tema que canta Juanma Rodríguez es más hard rockero, tirando ya más a años 80. Otra cosa, ¿no? Que yo valoro de la música que se está perdiendo, que es el hecho de que se pueda tener más diversidad, ¿no? Como la que tenéis vosotros aquí.
Pues probablemente, y es otra cosa por la que nos empujó a hacer todo esto. Ya te digo, es que es una pena tener que dedicarse a hacer solo hard rock, pudiendo hacer baladitas, pudiendo hacer soul, o pudiendo hacer blues, o pudiendo hacer pop, hay 20.000 cosas. Y si es por los estilos que oímos tanto Ángel como yo, Ángel quizás es un poco más metalero, Yo es que te oigo hasta Silvio Rodríguez, vamos. Y el tema de componer en español, pues también es importante, que lo queríamos hacer así porque es una pena componer en inglés cuando no se domina el idioma tanto como el español. Se pierden muchos matices, muchas cosas, y se puede, queríamos también un poco demostrarnos a nosotros mismos que se puede componer en español, que buscando una buena, vamos, tratando de buscar bien las rimas y buscando bien las frases, y todo esto tiene que sonar bien por narices, ¿no? Hay mucha gente que ya desde que le nombras el español ya te dicen, no, el rock o el blues o el soul tiene que ser en inglés. Pues no, yo pienso que no.
Aquí queda demostrado desde luego que no tiene por qué, porque esto suena pero que muy bien. Y bueno, luego cada uno de los temas realmente se hace entrañable, yo diría entrañable y especial. Cada uno por un matiz diferente, porque cada uno es diferente entre sí, a pesar de que digamos pues que hay una cohesión, como es evidente cuando hablamos de tan solo un disco. Y hay alguno que se puede hacer doblemente especial, ¿no? Como puede ser el tema número 3 en la planta 2, que está dedicada con todo el cariño a todos los protagonistas del tema Allí donde estén. ¿A quién le dedicabais esta canción?
Bueno, pues esto fue sacado de una historia real, pues en la planta 2 te puedes imaginar de qué es, de un hospital y una situación muy particular con personas pues que ya no están, y fue, imagínate, la planta 2 era la planta del corazón, enfermedades todas del corazón, pues todos los coincidieron en una habitación, ahí eran de 4 y coincidieron pues 4 personas que estaban todas fatal, pero sin embargo el ambiente era tan divertido y tan, la gente era tan positiva y tal que nadie se podía imaginar que había gente que se estaba muriendo. Fue una cosa tan impactante que, bueno, de ahí sale todo lo que se dice en el tema. No son frases dichas por una misma persona, sino son por varias, o incluso por familiares de los que íbamos ahí. Y todo esto, y sale, pues yo creo que es mi preferida, desde luego.
Es que yo es lo que te quería comentar también, que a pesar de que del tema que tratáis, claro, yo por una parte es un tema que confunde un poco, porque transmite perfectamente esa negatividad de una situación pues que es complicada, pero luego por otro lado transmitís perfectamente también esa otra parte positiva, y entonces es un tema como que consigue albergar ambos lados muy bien, ¿no? Tanto el positivo como el negativo.
Se trataba de eso, sí. De tratar de plasmar aquel ambiente lo más posible. Era muy chocante, muy chocante. Ya te digo que había gente que estaba bastante mal, pero tú estabas ahí dentro y se respiraba algo muy positivo, con ganas de vivir, de hacer chistes, de en fin, era un ambiente muy particular, sí.
¿Y por qué habéis decidido hacer una adaptación del poema de Miguel Hernández, de la canción del antiavionista, y vosotros la habéis metido aquí en este Vienen los lentos, que es un tema también muy especial para terminar la obra?
Sí, hecho en plena indignación por la invasión aquella que hubo de Irak, que estaba todo el mundo saliendo a la calle protestando para que no España por lo menos no se metiera en eso, era indignante, vamos. Y era la queríamos pues plasmarlo de alguna manera. Entonces, pues, la mejor manera posible de hacerlo, pues pensamos que fue con palabras dichas por alguien que vivió una guerra desde dentro, como fue Miguel Hernández. Nosotros, por mucho que quisiéramos hablar de una situación de este tipo, pues nosotros no hemos estado en ninguna guerra. Sin embargo, pues, al hacerlo con un poema, es un poema, está un poquito adaptado para poder encuadrar las frases, ¿no? Pero vamos, pienso que era el que le da un aire completamente distinto a lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos tratado de hacer la letra con nuestras palabras o con nuestra manera de pensar.
Luego también una cosa que me gusta mucho de la banda es que, bueno, tenéis temas pues que puede ser bastante críticas, ¿no? Como puede ser el Trepa, allá cada uno con los que puedan ser aludidos, pero luego tenéis también una parte como muy desinhibida, ¿no? Y en ese sentido Me voy al Nepal puede ser, ¿no?, la que transmite más esa parte.
Sí, la parte del Nepal o la Gran Amanda, de todo eso está plasmada la parte gamberra, por decirlo de alguna manera. Tanto Ángel como yo nos gustan mucho las coñas y las tonterías en este plan, pues pues, que no faltara por lo menos el sentido del humor y todo esto. E hicimos temas pues acordes. De hecho, además, fueron hechos casi siempre en un ambiente muy distendido, pues, con la cervecita, y diciendo uno una tontería y otro otra. Y digo, oye, pues vamos a apuntar esto y vamos a decir, la barrafada que se echan al final de La Gran Amanda, con acento argentino. El que lo hizo no es argentino, es Aristide, un amigote nuestro que toca en un grupo que se llama la Nueva Traya Canalla, y le metimos una barrafada al final como si fuera la voz en off y con acento argentino. Y yo te digo, esa fue una de las grabaciones más divertidas. Se le acabó la letra que le habíamos preparado y el tío, como en vez de parar y volverlo a repetir, cogió y se inventó la última estrofa, la sacó sobre la marcha. Y, en fin, también siempre fue, la gente que grabó ese tema son muy afines a nosotros también, en cuestión de los chistes y de hacer siempre las bromas en ese mismo plan.
¿Y cuál es la respuesta que estáis cosechando una vez que está este disco ya en la calle, que habéis podido valorar las opiniones que os llegan, sobre todo, porque tampoco hablo de ventas de discos, pues porque
no ha sido un disco como para sacarlo a nivel
claro. Mundial, y aparte que yo ya las ventas de discos, aunque alguna vez alguna banda me dice, pues a nosotros nos va bien, me sorprende, pero de forma general yo lo que sobre todo valoro, tal y como estoy hoy en día la música, es el hecho de que uno se encuentra a gusto con lo que ha hecho y que perciba que realmente el trabajo que has editado está siendo valorado. ¿Vosotros notáis que el trabajo se está valorando por parte de prensa, de público y de quien pueda escucharlo?
Sí, todo lo que hemos recibido sobre este disco ha sido una crítica muy positiva. No, muy muy rara es la crítica que fuera un poco negativa, que nunca, por llamarlo de alguna manera, pero vamos, por poner algún pero, pero casi todo ha sido siempre muy positivo. Esto no fue un disco hecho para vender muchas unidades ni nada, de hecho no hemos vendido más que unos cuantos, y lo hemos vendido, aparte de lo que hayamos podido poner en algunas tiendas o todo eso, hemos vendido a la gente que ha querido comprarlo, porque siempre lo ofrecemos, te lo regalamos o lo quieres comprar. y bueno, pues algunos siempre te dicen, no, yo te lo compro. Y bueno, no era el objetivo sacar dinero de esto, era hacer un disco con el que nos sintiéramos identificados, estuviéramos a gusto con el resultado y pudiéramos sentirnos orgullosos del tema. Y prácticamente todo el mundo que lo oye nos dice cosas positivas. Y además lo curioso, además, es que como es tan variado, todo el mundo tiene una canción o favorita que no coincide con lo de los demás, vamos. O sea, hay partidarios de las baladas o de algunas de ellas, o de la del rock duro, o la del trepa, o la del vienen los lentos. A casi todo el mundo que nos dice algo le gusta una diferente, por encima de las demás.
Bueno, y ahora que existe una herramienta de difusión que ha cambiado un poco la concepción de muchas cosas, pero en la música pues ha sido una pequeña revolución, una pequeña gran revolución, que es Internet, ¿se le puede convencer a la gente de que hay proyectos que muchas veces son un poco más modestos en cuanto a que no cuentan con esa superpromoción de una supercompañía, ¿no? O una cantidad de pasta invertida impresionante, ¿no? Para conseguir llegar a mucha gente, ¿se le puede convencer de que pueden tener tanta validez o incluso más que esas propuestas que nos pueden vender a bombo y platillo?
Bueno, desde luego una herramienta nueva que ha supuesto una revolución en todo lo que es el tema de la música, sobre todo especialmente para los que no vamos a estar apoyados por una casa discográfica potente. Entonces es una manera de distribuir el tu trabajo, hacer que le llegue a la gente más variopinta. A mí me han escrito hasta de México, vamos, que no sé cómo ha llegado hoy, pero vamos. Sí, me han escrito dos o tres personas de México para que le mandara el disco, y dices tú, pues bueno, pues es curioso, ¿no? Es la bendición de esta época, ha sido Internet. Se quejan mucho, pues, las discográficas de que han perdido dinero, que si la música esto, la música lo otro, que si se está perdiendo 20.000 cosas, y yo creo que no, la música ha ganado. Los que han perdido un poco son el chollo que tenían antes. Las casas discográficas que tenían monopolizado todo.
Eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y quien quiera conseguir el disco físico, como por ejemplo esa gente que te lo ha pedido desde México, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo puede conseguir para tenerlo? Ya digo, ya sé que igual está también en descarga, no sé si lo tenéis en descarga o no.
Sí, bueno, lo tenemos en todas las plataformas digitales, yo creo que prácticamente todas, como son el iTunes o el Spotify y todos los...
Bueno, pero merece la pena tenerlo físico, ¿no?
Sí, tenerlo físicamente, bueno, lo tenemos en varias tiendas de Las Palmas, que supongo que, en fin, que no están al alcance de todos. En Madrid la tenemos en Sun Records, se llama la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, pues si cuando alguien de otro sitio lo quiere, pues es tan fácil como conectar con nosotros por el Facebook, que Doctor Burru no hay nadie más. Eso de tener un nombre tan raro, pues tiene sus ventajas. Es fácil conectar con nosotros, bueno, pues ya, pues se lo podríamos, nos manden un privado o algo, ya le mandamos el disco, ya vemos cómo lo hacemos. Ya lo hemos hecho así varias veces.
Bueno, una pregunta muy directa. Hemos dicho que hay un intento, ¿no?, de que la banda toque en directo. Si yo te preguntara así directamente, ¿vamos a ver a Doctor Burrus en directo en alguna ocasión? ¿Tú qué me dirías?
Vamos a ver. Lo intentaremos el año que viene. Yo no te garantizo nada porque ya te digo como que la época esta tiene la particularidad que tiene. Yo supongo que esto va por ciclos y lo que ahora son todas músicas o grupos de versiones es lo que más abunda y un mismo músico metido en cuatro grupos que dificulta mucho el poderlo meter 7 meses en un local de ensayo, pues cambie de aquí a, pues no sé, el próximo ciclo cuando se iniciará, dentro de 3, 4 años, 5 años, no lo sé. Entonces, pues yo no pierdo la esperanza, de hecho, este año pues lo intentaremos de nuevo. Ahora mismo yo estoy, y Ángel también, estamos en un grupo de tributo, estamos haciendo el Rock and Río de arriba abajo y está teniendo pues mucho éxito, pero esto durará lo que durará, pues no podemos estar con esto mucho tiempo, supongo que estaremos unos meses más, y la siguiente historia pues vamos a tratar de que vuelva a ser esta, a ver si hay más suerte esta vez.
Y para tener un nuevo disco de Doctor Burrus, ¿tendremos que esperar otra vez muchos años o la intención sería que no hubiera que esperar tantos?
Pues no lo sé, esto iremos viendo, ya te digo, tenemos material para sacar más discos, incluso tenemos también en mente rescatar temas de la década de los 80 que tocábamos con los grupos nuestros, que hay temas que son una pena que se pierdan, no están grabados en ningún sitio. Entonces, pues es otra posibilidad, o hacerlo en plan conmemorativo o mezclar temas de antes con temas nuevos. Hay temas nuevos como para sacar ya otro disco, desde luego.
¿Por qué?
No lo sé. Seguiremos, como me imagino, con la misma filosofía de ir, como decimos en Canarias, al golpito. Y ya veremos lo que sale.
¿Por qué decidisteis como título Helada, Helada, que es uno de los temas del disco, por cierto?
Bueno, yo creo que era el título más original de todos, ¿no? El juego de palabras. No es la mejor canción probablemente, pero también tiene su historia. Nos gustó como título de disco, pues también encajaba perfectamente con la idea de hacer las portadas estilo cómic. En fin, lo que es la canción de Helada, Helada es un cuento que le está contando una madre a su hijo. Pues de alguna manera tiene alguna conexión con lo que son los cómics.
Bueno, Miguel, pues que ha sido un auténtico placer charlar contigo. Un abrazo también para Ángel Corujeira, lo voy a decir bien, que lo he dicho mal en dos ocasiones a lo largo de la entrevista y hay que corregirse. Y que enhorabuena por este disco, porque es un trabajo de música sensacional, de música rock, pero con un espectro muy abierto a otros estilos. Y nada, para terminar la entrevista, si crees que hay algo que puedas puntualizar, algo que se nos ha podido quedar fuera o no sé, lo que te apetezca, pues lo puedes decir ahora.
Pues no sé, simplemente darle las gracias sobre todo por el interés y porque, pues vamos, que no queda en saco roto, nos da la sensación, el trabajo de uno se valora, ¿no? Y darte las gracias porque el hecho de hacerlo llegar a más gente, pues bueno, es siempre un honor, ¿no? Y un placer para nosotros. El participar en tu programa, te lo agradecemos, te lo agradezco yo y en nombre de Ángel, mi compañero, pues también, un placer.
Para nosotros un gustazo recibir trabajos como este en el buzón. O sea, luego lo interesante es que ahora la gente se interese por conseguirlo también, porque les va a merecer muchísimo la pena. Para mí, un auténtico lujo, de verdad, tener estos trabajos en nuestras manos y poder conoceros también a través de la radio. Y luego intentar hacerlo llegar a un poquito más de gente, a ver si conseguimos despertar, que yo creo que está muy dormida la mente de la gente por la cultura y por otras muchas cosas, ¿eh? Y a ver si despertamos algo.
Vamos a ver.
¿Qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál te gustaría que pincháramos?
Pues no sé. Creo que estoy oyendo La Plaga.
Ahora está sonando Vienen los Lentos.
¿Vienen los Lentos?
Sí.
Pues no sé, la verdad que le tengo mucho cariño a todos. Bueno, pues el que más te guste a ti.
Ha sonado el disco casi al
parece completo. Que el que más éxito ha tenido por ahí, entre comillas, vamos, ha sido La Plaga, quizás.
De acuerdo.
El tema número 7 me parece, sí, que es, pero vamos, el que tú...
Venga, pues es el que más éxito ha tenido, lo pinchamos, ya está sonando. Además, este nunca lo hemos pinchado íntegramente. En el programa han estado sonando de fondo ahora varias canciones, pero no sé si la gente se habrá percatado del todo. Así que vamos a escuchar este La Plaga, a ver si
cantado
también
por Adriana Brito, una voz privilegiada, vamos, ahí donde las haya.
Buenas voces y buenos músicos los que hay en este trabajo, sin duda, que la gente lo disfrute. Hasta otra, Miguel.
Venga, pues hasta otra y muchas gracias, un abrazo.
La plaga no deja nada al pasar, solo cantos de tiempos atrás, ni verme a mi sangrar. No me cuentes historias de marcas en la frente, usa tus guerras realmente.
Welcome everybody, how are you guys feeling tonight, huh? My name is Joe Bonamassa. Thank you very much for coming to the Borderline. You guys are great.
Very cool.
Time.
En directo, el genial Joey Bonamassa, carne de escenario sin duda alguna, un hombre que se patea a diferentes salas a lo largo del año, muchos conciertos los que lleva este prodigio de la guitarra a sus espaldas. Y se anuncia que va a editar unos DVDs de unos directos grabados en diferentes salas de Londres. Tenemos una parte que es... directo en The Borderline, otro en el Shepherd's Bush Empire, otro en el Hammersmith Apollo y otro directo en el Royal Albert Hall. Hemos extraído uno de ellos, en concreto este tema que te hemos pinchado en el Borderline, y es algo que se anuncia como el lanzamiento definitivo de los temas de Joey Bonamassa en el Habitat, que a él sobre todo le gusta desenvolverse este trabajo, Tour de The Force Live, donde además se nos marca la incorporación de Derek Serinian, mítico teclista, como definitivo en la banda del bluesman que acabas de escuchar ahora mismo en La Mirada Negra. Vamos a continuar adelante, tenemos todavía las tres crónicas de conciertos pendientes, así que vamos a ir con ellas. Vamos a empezar con la del homenaje a Iñaki Bolinaga. Teníamos cinco bandas tocando, no voy a extenderme demasiado, pronto podréis leerla en lamiradanegra.es y creo que lo podréis hacer pues de una manera más reposada, tal vez reparando en algún detalle más, pues porque no es lo mismo que os lo cuenta aquí de viva voz que leerlo, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, como sé que algunos sois muy vagos, como siempre digo, pues os lo cuento, por si no queréis leerlo en la página web. Uno escribiendo, venga a escribir, para luego igual, si os lo cuento yo, pues como que no os pica ese interés, pero bueno, no tiene por qué casar exactamente, porque lo que puedo escribir normalmente de una manera más meditada, pues puedo reparar en más detalles que cuando lo comento aquí. Pues estuvimos en ese concierto, homenaje a un hombre que estuvo en Riptus en su día, un músico de nuestra escena que yo no pude conocer personalmente, pero tuvo este homenaje con una serie de bandas donde había amigos suyos, gente que compartió banda con él incluso, gente que compartió estudio. Bueno, pues un homenaje muy bonito. Salió la idea de Andrés, de Mi Dulce Geisha, y yo creo que quedó realmente una noche fantástica, con una presencia de público yo creo que más que llamativa, aunque bueno, tuvo momentos de la noche con más o con menos. Yo siempre digo a la gente, ¿no?, que se queden a ver todos, si ya estás allí y no tienes otro compromiso, pero bueno, hay casos en los que cada uno, pues como digo, tiene su vida particular. Y lo que fueron las actuaciones, pues bandas muy interesantes en todos los casos. La pena es que no tengo prácticamente material de ninguna de ellas, porque o son bandas que se han reformado con otros, bajo otras denominaciones y comienzan una nueva andadura, o son grupos que están comenzando. Bueno, el caso es que de ninguna de ellas puedo tener nada para pincharos, aunque sí que vamos a rescatar por ahí algo que hemos podido encontrar a través de internet de Mi Dulce Geisha. Comenzó la noche, y valga la redundancia, la noche bruja. La nueva banda de Pedro de la Osa, por todos conocido, sobre todo guitarrista de Gris Perla, una institución auténtica para lo que es el rock en Vizcaya. Y en este proyecto, pues lo que hace es algo muy diferente a lo que nos tenía habituados. Es una banda, como dicen, sin distorsión. No está esa presencia del rock en las guitarras. Sin embargo, tiene un montón de matices. Y él como guitarrista, la verdad que se explaya bastante. No creáis que se esconde, pese a que no tenga esa fuerza, ¿no?, que puede tener una guitarra distorsionada. Pero sin embargo, hay muchísimos detalles. Y luego los temas, compositivamente hablando, tienen bastante miga. Tienen también unas letras más que interesantes. Y luego la voz femenina que capitanea la nave en directo, pues la verdad que le da un encanto muy especial a las canciones. Se agradece de vez en cuando. Estamos muy acostumbrados a sonidos saturados, fuerte por todos lados. Bueno, pues también este tipo de cosas, en un oído exquisito, ¿no?, que sepa valorar simplemente la buena música, ya os digo yo que La Noche Bruja viene con buenas canciones, y os lo vamos a seguir contando aquí, porque esperemos contar en un futuro con música de la banda y poderos hacer llegar lo que realmente ahora mismo está haciendo este grupo vizcaíno. Luego tenemos a Mi Dulce Geisha. Yo no les había visto nunca. Me alegro de que no se separaran definitivamente hace no mucho tiempo. Ofrecían un concierto de despedida, luego hubo algún otro que parecía que era como el definitivo, porque había alguna oportunidad más de tocar, creo que con algún fin benéfico y tal. Pero bueno, el caso es que la banda, aunque no sigue con los mismos músicos, sí que continúa. Andrés sigue estando al frente como vocalista, y se ha rodeado pues de algunos otros músicos, algunos que se quedan, otros que llegan nuevos, y la verdad que es pasión lo que ellos ofrecen en el escenario. auténtica pasión, una banda que no me extraña que no esté de acuerdo con lo de pop metal, porque yo por lo menos también en directo les vi que aunque tengan esa melodía vocal, que a muchos les recordará un poco al estilo Sober, por ejemplo, y este tipo de bandas, pero la verdad que el grupo se desenvuelve perfectamente y Andrés es un ejemplo, al frente de la banda, desde luego, de quitarse el sombrero en cuanto a lo que es verdaderamente la pasión y lo que puede hacer la música, que es darnos muchísima vida. Y desde luego yo creo que Andrés, más que nadie, seguro que lo sabe, así que ánimo para continuar para adelante con estos proyectos, porque es muy importante en la vida estar activo, es muy importante en la vida tener algo entre manos, saber hacer algo con pasión. Fijaros que cada vez vamos a un mundo, yo creo que más robótico y lobotomizado de alguna manera, pero sin embargo sigue quedando gente que se sigue moviendo por otro tipo de historias que son mucho más de corazón, y yo desde luego agradezco mucho este tipo de detalles. Luego teníamos, por cierto, que nos presentaron temas nuevos. Bueno, ya digo que en la crónica por escrito me explayaré un poquito más, pero que presentaron temas nuevos, así que la banda parece que va a tener continuidad y de verdad. Luego teníamos a Mente, una banda que sobre todo para mí fundamentalmente es la banda de donde procede Gardu, gran parte de Gardu se encuentra en esa formación. Luego tienen a Xavi como cantante, que venía de Riptus, por ejemplo, y que la verdad que me sorprendió muchísimo. En su plano de cantante solista alternó muy bien registros un poco más agresivos con algunos melódicos, mucha oscuridad dentro de un sonido alternativo industrial, un poco por ahí van los tiros, y la calidad con la que sonó el grupo, la fuerza, el buen trabajo de riffs y de ritmos que se ofreció con esa, desembocando en esa voz de Xavi al frente con una personalidad muy marcada, fue una de las sorpresas sin duda de la noche, y esperemos que pronto tengamos nuevo material, lo que sería un primer disco de ellos, porque realmente el grupo en directo se desenvolvió muy muy bien, y ya digo que totalmente sorprendidos terminamos con ellos, y yo creo que a la gente en general fue una banda que le gustó mucho, a pesar de que claro, cuando no conoces las propuestas pues igual estás un poco más parado, y eso se notó también, pero no es porque el grupo no llenara realmente al personal, porque dejó muy buena sensación. Tenebra fueron los siguientes en salir, los de Castro Urdiales, que están presentando el disco que están grabando. Todavía no lo tienen en las manos, pero este trabajo prácticamente, yo no sé si todos los temas, me estoy colando igual, o alguno igual de su de luz en la oscuridad, pero bueno, la gran mayoría fueron de esos de ese nuevo disco, que ahora mismo están registrando junto a Pedro J. Monge en los Chromaticity Studios, y además temas que pueden sorprender también. A mí me sorprendió de hecho que no tenían teclado, en ellos era habitual contar con el teclado. En otra ocasión que pude verles sin teclado lo echaba de menos en las anteriores canciones, pues en estas no, yo supongo que igual se están ya confeccionando de esta manera. El caso es que con esa fuerza con que transmiten de una manera más cruda, y además en algún caso como Marionetas, por ejemplo, uno de los títulos que nos presentaron, pues se agradece que tenga un poquito más de mala uva. Hay que decir que Aroa estuvo fantástica, y yo personalmente en el plano de Front Woman es cuando mejor la he visto, realmente pues mucho más desinhibida que otras veces, con la voz que tiene yo creo que puede salir segura al escenario, pero en otras ocasiones igual la hemos visto un poquito más parada, en esta ocasión no fue así, la verdad que lo hizo francamente bien. Y luego Edu, que hacía doblete porque también había estado tocando con Mi Dulce Geisha, pues como siempre un guitarrista que se mueve mucho por el escenario y desde luego transmite mucha ilusión, una como la banda en sí transmite mucha ilusión en todo momento para lo que va a venir, a pesar de que Javi en el bajo estaba un poco griposo, pero la actuación del grupo para mí por lo menos fantástica. Ya digo, les he visto 2, 3 o 4 veces, no me acuerdo exactamente, me quedo con esta como sin duda la mejor ocasión que he visto a Tenebra. Y terminamos la noche con Volta, esta banda formada por algunos componentes de Double U, de The Name, de Riptus, de Mi Dulce Geisha, creo que también venía alguno, un metal alternativo, ellos dicen que hard rock alternativo, yo creo que es metal alternativo, lo que pasa que Guillermo tiene una voz que puede ser bastante melódica, pero también tiene mucha fuerza, y los riffs que transmite la banda, los riffs que ofrecen, son riffs verdaderamente muy, muy potentes. Su directo con 8 temas, contaron con Jorge, que fuera bajista de The Name hace ya bastantes años, se tuvo que aprender los temas de una manera bastante rápida, y ahí estuvo el hombre haciendo al grupo salir del paso y haciendo muy buen concierto también en su caso, para cerrar la noche con buen sonido, en este caso en la sala sonora, de forma general yo creo que estuvo bastante bien de sonido la cosa, y ellos también lo pudieron aprovechar para presentarnos esos temas que ya tienen registrados. Como digo, algunos títulos los menciono en la crónica por escrito, ahora mismo lo estoy diciendo todo de memoria, aquí ya digo que muchas veces por falta de tiempo uno no se prepara tampoco un guión exhaustivo, ¿no? Entonces, hay veces que como mucho puedo consultar algunos detalles, pues en esta ocasión la crónica ha salido así, de memoria, y más o menos espero que haya quedado reflejado lo que se vivió en la sala sonora en esa bonita noche de homenaje a Iñaki Bolinaga, y con unas bandas que demuestran que nuestra escena sigue teniendo mucho que ofrecer y que las bandas a descubrir, evidentemente, no son las que están ahí arriba, que es lo que todo el mundo va a ver, sino que hay muchas cosas por abajo que por un precio módico te puedes llevar a los oídos y a los ojos, porque también el directo es visual, está claro, cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana, incluso a diario, pero que hay música. Así que si escuchas este programa y has llegado a algo tan difícil como un programa que se emite desde un pequeño rinconcito de Vizcaya, también tienes que saber llegar a la música, que es lo importante y es lo que desde aquí nosotros promocionamos, y por lo menos lo intentamos, porque nos apasiona y porque nos gusta. Y vamos a terminar la crónica con música de Mi Dulce Geisha, precisamente. Hemos indagado un poco por internet, porque ya digo, yo no tenía nada, y me he encontrado con, pues, con su MySpace, y ahí tenemos uno de los temas que a mí más me gustó de esta actuación suya, este Serpientes, que es con lo que cerramos esta crónica, y todavía tenemos más cosas que contar de lo que hemos vivido en directo.
No queremos llamar falsedad.
Ahí están, Mi Dulce Geisha, que finalmente continúan, a ver si tenemos más oportunidades de verles en directo, y enhorabuena por continuar y por esa actuación que nos ofrecieron junto a otras cuatro bandas en una fantástica noche de sábado, donde se nos ofreció la posibilidad de presentar el evento junto a Andoni y de Metal Norte, de cantante de Fien, y para nosotros, pues bueno, auténtico placer, así que muchísimas gracias. Vamos a continuar rápidamente con más crónicas, tenemos mucho que contar, y decimos, llega uno aquí, he dormido en dos días como seis horas, entre los dos, no cada día, entre los dos, y aquí estamos al pie del cañón, pese a todo, así que esperemos que la cosa esté saliendo bien, porque no sé, igual cuando despierte, escucho el programa y digo, anda, menudas cagadas que he hecho, porque ahora mismo igual no soy ni consciente de ello, pero aquí seguimos con la misión de La Mirada Negra, contándote lo que hemos vivido por esas salas el lunes. Un día no muy habitual para conciertos, ya sabemos lo que ocurre con los conciertos entre semana, pues nos desplazamos hasta Irún, hasta la Sala Tun, que encima un lugar pues que no es que sea lo más céntrico del mundo, y claro, eso que es lo que conlleva, pues que muchas veces la presencia de público no es la esperada. Teníamos un pedazo de grupo que venía desde Suecia, Sparzanza. En Suecia meten pues miles de personas, ya Suecia, Finlandia es una zona donde ya son considerados una banda verdaderamente importante, pero ahora les quedaba labrarse pues un nombre por aquí, por todo el estado, en una larga gira que están llevando a cabo. Aquí les vimos en la Sala Tung junto a Isunauk, una banda muy joven. Apuntaos el nombre, no sé si algún día podemos pinchar algo de ellos o no, pero apuntaoslo porque suena muy bien, muy con una banda jovencísima de Zumaya, creo que era de Zumaya, si me estoy columpiando, bueno, guipuzcoana en cualquier caso, y que con un estilo muy a los Utagar, la verdad que hicieron un concierto francamente notable, con muy buen trabajo de guitarras, músicos muy jóvenes, pero con mucha fluidez. Una versión precisamente, Amar en Negarra, fue de Sutagar. Es un poco el estilo que llevan ellos, no solo porque canten en euskera, es que cantan en euskera, hacen heavy metal tradicional, pero muy buenos músicos, suenan muy muy bien, apuntaoslo porque encima son jovencísimos. Y luego teníamos ya Sparzanza, que bueno, la verdad que no hicieron el concierto que hubieran hecho evidentemente si hubieran tenido mejor ambiente en la sala, pero desde luego es un grupo a tener muy en cuenta, un grupo que dentro de un heavy metal que puede tener cierta tendencia clásica, también tiene un toque bastante actual y de modernidad, y son una banda realmente fantástica, funcionan muy bien, ya digo que tienen unos cuantos discos, extrajeron algunos temas prácticamente de los últimos trabajos, yo creo que casi hubo representación de casi todos, con buen sonido en la Sala Tung, una sala que suele sonar también cuando hemos estado allí bastante bien, tiene bastante buena acústica, y con una banda que se le ve muy muy engrasada, un grupazo a todos los niveles, tanto Fredrik Welby a las voces, como Magnus Keonen a la guitarra, Kalle Johannesson a la otra guitarra, Johan Carlson al bajo y Anders Saberg a la batería, demuestran ser un grupo que realmente está muy muy rodado y que tiene muchas tablas para estar encima de un escenario y mucha capacidad sobre todo. A nosotros el concierto nos encantó, nos faltó un poco más de ambiente, a ellos también, dijeron que el lugar les gustó bastante, que para la siguiente ocasión nos lleváramos a nuestros amigos, así que eso intentaremos, a ver si puede haber una próxima ocasión para que Sparzanza venga por aquí y demuestre ante más gente lo que realmente vale este grupo, que creo que es para tener muy en consideración. Ya digo, si te gusta el heavy metal clásico, pero te gusta también que haya un ápice de modernidad, este puede ser tu grupo. Y aquí te dejamos con uno de los temas que nos interpretaron de su último trabajo, Death is Certain, Life is Not. Es decir, la muerte es real y la vida no. La vida tan solo es una ilusión, al parecer para ellos. Y aquí está uno de los temas que nos interpretaron ya en la fase final del concierto, perteneciente a este recomendadísimo nuevo trabajo de este grupo sueco, Sparzanza. mucha fuerza la de este grupo en directo, más fuerza que la que todavía transmite aquí en el estudio, pero muy recomendable este trabajo y muy recomendable esta banda Esparzanza. Y si hablamos de fuerza, fijaos cómo entran estos. Bueno, cuando entran, les ha costado, pero cuando entran, entran fuerte. Son Havoc, ayer les vimos en directo en la sala Café Anchoque, y ahora te contamos lo que vivimos. Vamos a reconocer ese gran concierto que nos brindaron junto a Ángelos Apátrida y Savage Messiah, dejando que escuchéis uno de sus temas, este I Am The State. Fantástica banda, Havoc, esta banda americana que no tiene una amplia andadura, pero va consiguiendo muchos seguidores. Y bueno, ¿cómo se lo montan en directo? Son verdaderamente asesinos. Y bueno, la que se montó en la sala Café Anchoquia con ellos fue impresionante. Los pogos, movimiento total. Y ellos una banda totalmente de directo. En esta tesitura, muy buenos músicos. Un poco cabreados terminaron con el sonido, que no fue para ellos del todo bueno, pero su actuación, bajo mi punto de vista, fue de quitarse el sombrero. Verdaderamente es una banda atronadora, una banda que bueno, es mortífera encima de un escenario. Y la verdad que me gustó, pero bastante, lo que es la presencia de estos componentes. David Sánchez, por ejemplo, a la guitarra y a la voz, es un hombre que tiene una presencia que, bueno, es afilada realmente. Yo creo que va un poquito a juego casi con lo que ofrece la banda encima del escenario. De verdad que transmiten muchísimo, no ya solo con lo que es la música en sí, sino con su propia puesta en escena, y eso que tampoco es que hagan una parafernalia nada especial, pero sí que es una banda que visualmente, incluso en ese sentido también, me pareció bastante atractiva, desde luego en todos los sentidos. Muy buen concierto presentando un Natural Selection, que es el último trabajo desde que hemos extraído este tema que habéis escuchado, pero bueno, también hubo algún recordatorio para trabajos anteriores como Time Is Up, donde se montó, no os imagináis, el círculo que se pudo montar en la sala Café Anchoquia, y solo era un preludio de lo que iba a venir luego con Ángelus Apátrida. Una mención también para Sabbath Messiah, una banda para mí más desconocida, una banda inglesa que tocaron antes que ellos. Si no me equivoco, presentaron algunos temas nuevos, me parece, del próximo lanzamiento, entre algunos temas de los tres trabajos que ya tienen registrados, por lo menos algunos de ellos. No he podido encontrar nada por ahí, así que es posible que ya estén presentando lo que va a ser un futuro disco. Y también visualmente una banda bastante interesante, y musicalmente un thrash metal muy clásico, afilado y realmente bien ejecutado por parte de los componentes de Sabbath Messiah. Y luego Ángelus Apátrida, que hicieron un concierto bastante especial, basándose en sus dos primeras obras, en ese Evil Unleashed y en Given War, que se han reeditado recientemente, y como nos dijo Guillermo Izquierdo, habían pensado que en la parte estatal de la gira, una gira larguísima de muchísimos conciertos que están realizando junto a estas dos bandas por toda Europa, pues iban a dedicarse a presentar sobre todo temas de esos dos primeros trabajos, aunque no faltó alguno también de sus nuevos discos. Ahí estuvo Joan Menés, por ejemplo, temas del Clockwork también que cayeron en su repertorio. Y bueno, una actuación, la más larga, que actuaban como cabezas de cartel ellos. Había ese cambio con respecto a lo que era la gira a nivel europeo. En la parte estatal, Ángelus Apátrida se mostraban como los cabezas de cartel, y la verdad que se extendieron bastante. Tanto era así que, hombre, no llegaron a tocar lo que tocaron cuando vinieron en solitario, que hicieron como 2 horas y media de concierto con una banda de thrash metal. Desde luego no está nada mal, pero al final acabaron dando las luces la gente del Café Anchoquia, yo creo que ya un poco en señal de que aquello estaba terminando un poquito tarde. Y la verdad que ellos, con la gente totalmente integrados, es una banda a la que el público adora, o sea, además un público joven. Ya era hora que alguna banda le siguiera a gente joven, pues Ángelus Apátrida tiene una nueva generación de metalheads que yo creo que les van a upar todavía más en el futuro, porque es al final lo que necesitamos en este mundillo, un poquito de savia nueva, y parece que Ángelus Apátrida lo están consiguiendo traer con su propuesta. Así que bueno, ahí queda esa crónica de estas tres bandas cañeras que ayer mismo, hace menos de 24 horas, teníamos oportunidad de ver. Y como creo que Ángelus Apátrida también se lo merecen, vamos a pincharles a ellos mismos con uno de los temas que tocaron. No es uno, bueno, no recuerdo este, a ver si me voy a columpiar. Bueno, ahora os decimos, es del Clockwork, sí, que se me estaba a mí yendo a la cabeza. No es de los clásicos, pero bueno, a mí sí que fue, de los clásicos me refiero de los dos primeros obras, pero a mí sí que fue uno de los que más me gustó de su descarga, y si me apuráis casi diría que el mejor. Así que con ellos os vamos a decir adiós, vamos a hacer una puntualización para daros una noticia importante que nos hemos enterado en las últimas horas. Una noticia, yo diría, bomba. Silver abandona Muro por motivos personales, debido a problemas personales. No se ha querido decir nada más. Muro se queda sin el que es su vocalista, que es Silver. Vamos a ver qué es lo que conlleva esto, porque entendemos, no sé, que la banda continuar sin Silver, para Muro, como que no sé si podría tener lugar o no. Pero bueno, estaremos atentos. Eso es la pincelada con la que cerramos el programa, esa noticia de la cual nos acabamos de enterar. Volvemos a estar contigo el sábado. Ya sabes que nos puedes seguir en lamiradanegra.es. Y esta edición de miércoles, un abrazo muy especial, porque va para la gente de BFM, bfmradio.com. Nos vamos con Ángelus Apátrida. Hasta la próxima, agur.